UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio de la Universidad Miguel Hernández sale a la calle.
¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Alicante, en la avenida de Denia, en un punto de la ruta que siguen los peregrinos que hacen la romería hasta el monasterio de la Santa Faz.
Vive este día festivo con Radio UMH.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esta pieza tan animada que escuchan de fondo se llama La Bansá y es de La Caña, que es una colla de dolçainers y tabaleters de Alicante. Y si hoy les saludamos así, con esta música festiva, es porque estamos de fiesta, estamos de celebración. Hoy es 16 de abril de 2026, un día grande para la ciudad de Alicante, un día señaladísimo en el calendario de cualquier alicantino, porque se realiza la tradicional romería al monasterio de la Santa Faz. Y por tanto, si es un día importante para Alicante, también lo es para la Universidad Miguel Hernández. No solo porque en esta provincia están sus cuatro campus, sino porque muchos miembros de la comunidad universitaria son alicantinos. Hoy, de hecho, es festivo en el campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH. Nosotros, ya lo adivinan por el sonido ambiente, estamos ya en Alicante viviendo con los romeros y las romeras este día. Sí, hemos salido bien prontito de casa para montar este estudio de radio en un punto estratégico del recorrido, en una ubicación excepcional para los peregrinos que hacen esta romería, la Avenida de Denia. Y desde aquí les pedimos que se queden con nosotros, que disfruten de este ratito de radio, porque les vamos a acompañar y a enseñar otra cara de esta festividad. Con ustedes, hasta que el cuerpo aguante, van a estar diferentes compañeros, Isabel Hernández y Nuria Linares, que están al mando de las redes sociales, para ofrecerles desde ya declaraciones, fotos y vídeos de esta jornada a través de los perfiles de Radio UMH. También están con ustedes Manuel Macía y Alejandro Monsalve, que están haciendo labores de producción y van a entrevistar a diferentes peregrinos de esta romería para saber cómo están viviendo esta jornada tan especial. Y por supuesto, también va a estar y está con nosotros Borja Cabrera, que es el técnico de sonido de esta casa, que Vértiga o grabadora en mano va a hacer posible que nuestras voces y el sonido ambiente llegue hasta sus casas, sus móviles o coches. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por escuchar Radio UMH. ¡Arrancamos!
La UMH ofrece un servicio de orientación universitaria que ayuda a los estudiantes a elegir su titulación y planificar su carrera. Organizan charlas, talleres y visitas guiadas a los campus. Es un recurso muy útil si estás empezando tus estudios o si estás pensando en cambiar de grado.
Brilla el sol en Alicante, estamos en la Avenida de Denia disfrutando de esta romería con los romeros, con las romeras y también con el vicerrector de estudiantes y coordinación de la UMH, con José Juan López Espín. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muchas gracias por la bienvenida, que me estaba riendo porque todos los años aquí de nuevo, siendo los más alicantinos de todos.
Por supuestísimo, sí. Por supuestísimo. 10 años, ¿eh? Se cumple...
¿10 años de estar aquí?
Desde el 2016.
Qué fuerte cómo pasa el tiempo.
Hemos pensado lo mismo.
Cómo pasa el tiempo, teníamos canas.
Exacto. Nosotros, es verdad que llevamos 10 años aquí y no hemos hecho la romería. Has hecho, te voy a tutear porque me lo vas a pedir en algún momento. ¿Has hecho la romería?
No la he hecho nunca.
Pero quizá el año que viene.
Me encantaría hacerla, pero claro, es que tengo que elegir entre hacer la romería o estar aquí en Radio UMH. Y siempre he elegido estar en Radio UMH.
Bueno, el rector está haciendo la romería y luego va a estar con nosotros.
Porque el rector madruga. Y eso es otro problema. Bueno, ya hablando en serio. A ver, no, la verdad es que no he hecho la romería. Me parece...
Son 8 kilómetros. Estás en forma. Estás en forma. Yo creo
hacerlo,
que aguantas.
Podría hacerlo. Sí. De hecho, yo todos los años lo veo muy curioso.
Sí.
Para una persona de fuera, de Murcia, pero me da igual, de donde sea, es curioso el ver tantísima gente salir andando desde Alicante hasta, bueno, por lo del tema de Santa Faz, o por tema cultural, es decir, no tiene por qué ser religioso, simplemente por...
Es la segunda romería más multitudinaria de España por detrás del Rocío. O sea, no estás loco. O sea, hay muchísima gente.
Hay muchísima gente.
Esto es una cosa...
Mira, eso no lo sabía, pero muy interesante.
Sí. Y además, lo llevan a gala los alicantinos. Con lo cual, algún año habrá que hacerla.
Pues mira,
la haré
contigo. O sea, que me tienes que decir el año que la haces y lo hacemos los dos.
Habrá que madrugar, pero no pasa nada. Bueno, esta peregrinación es verdad que es universal. Pero es verdad que es curiosa, hay muchísima gente. La gente está hace deporte, o sea, la hace generalmente andando, pero la gente también está corriendo. Hemos visto con patines, con perritos, con carros de bebés. O sea, aquí todo el mundo es bienvenido. Y por supuesto la UMH también. 10 años aquí, probablemente fuiste tú el artífice, por lo menos en 2017, que estuviéramos aquí.
Creo que sí. Como de muchas cosas, sí, porque además hubo que invertir en una unidad móvil. Creo que en ese momento entramos directos de FM a través de un cable que sacamos de aquí al McDonald's, que está aquí cerca. Uh-huh. O sea, la parte técnica siempre ha tenido un desafío. Y luego la parte logística, es decir, la primera vez que pedimos permiso para estar aquí, nos mandaron cerca, igual que Nogueras. Y luego conseguimos, es verdad. Luego ha habido años que sí que hemos estado en el mejor sitio posible y otros que no ha sido así. Pero
no,
bueno,
pero estamos aquí fenomenal.
Aquí sí que seguimos.
Sí.
Posiblemente en el mejor sitio de toda la romería.
Es verdad que hay otros compañeros de la cadena SER, es verdad que hay otros compañeros de Apunte y del Diario Información que están bien ubicados, pero nosotros no nos podemos quejar.
Igual,
en plena
igual.
Avenida de Denia, que hace aquí con el cruce con la calle Nebro, cerquita del McDonald's. Yo creo que estamos fenomenal.
Se puede acceder, que hemos estado viendo todo vallado, es decir, vienes con un coche, vienes con un taxi o vienes con lo que sea y hasta aquí puedes llegar si quieres.
Sí.
Y eso no es tan fácil el resto del camino. Uh-huh. O sea que sí, yo creo que aquí sí que es el mejor sitio posible, o bueno, no sé, lo mismo hay alguno mejor.
Aquí estamos fenomenal.
Estamos fenomenal.
Es verdad que no has hecho la romería, pero llevas el mocaoret, que sí. Diem los altres, el pañuelo.
El pañuelo.
Te falta el blusón, la caña con romero. Pero bueno, una de tres.
El año pasado llevaba blusón y no llevaba caña.
Bueno.
Porque recuerdo de parar mucha gente para ver si me podía conseguir una caña, no lo conseguí.
¿Y no hubo manera? Ni siendo vicerrector, ni siendo...
No me hacían caso. O sea, es que es increíble, ni siendo vicerrector. Pero bueno, este año pues creo que me voy a apañar con el pañuelo solo, que está muy bien.
Es que hace mucho calor para llevar el blusón, vamos a decir eso.
Sí, pero bueno, es un esfuerzo. Yo en este sentido quiero que se valore el esfuerzo de llevar un pañuelo con el calor que hace, ¿eh?
Claro, pero además decías que eres murciano. Hace unos días, el bando de la huerta, el entierro de la sardina. ¿En eso has participado o tampoco? Tú eso
no.
De lejos.
Tengo que decir que hacía mucho tiempo que yo en las fiestas de Murcia me quedaba en casa.
¿Qué ha cambiado?
Tenía que preparar diapositivas, que tú lo sabes.
Ah, sí. Bueno, porque vamos a dejar de hablar aquí un poco del misterio, porque recientemente, bueno, antes de ayer, ya eres catedrático de la universidad.
Sí, señor.
Qué
sí,
bien,
señor.
Enhorabuena.
El primer catedrático de mi área.
¿Sí?
Lenguaje y sistemas informáticos, porque en informática no hay muchos catedráticos.
Uh-huh.
Y según me chiva, uno de los más jóvenes de España. Y está muy bien.
¿Ah?
Me dijeron en la oposición el más joven, pero no me lo termino de creer, así que voy a decir
uno de los más jóvenes.
No tengo el dato contrastado. Es verdad que hay muy pocos catedráticos en lenguajes y sistemas informáticos.
Oye, pues enhorabuena otra vez, pero entonces te viene Santa Faz como anillo al dedo, una semana de celebrar.
Sí, la verdad es que sí. Mira, he aprendido una cosa, es lo único que el único consejo que yo puedo dar ya a estas alturas de la vida, y es que los logros hay que celebrarlos. Y hay que celebrarlos lo más cerca posible del logro. ¿Por qué? Porque sí, porque luego vienen baches.
Sí.
Y eso es, pues es así. Así es que los logros hay que celebrarlos, como las bodas gitanas que las celebra no sé cuántos días, pues
días.
Igual,
muy
lo que
bien.
Haga falta.
¿Pero ha habido ya esa primera celebración?
Bueno, sí, la primera fue con el... Esto es verdad que
con
es
el
una,
tribunal, entiendo, ¿no? Sí. Que es como un ritual, ¿no?
Eso es un ritual.
Eso siempre se hace.
El tribunal, por explicar algo, son 5 personas, 5 catedráticos, uh-huh. 2 de la casa, de la UMH, que sí que yo los conocía.
¿A uno de ellos lo vamos a tener aquí? Porque Xavi Barber...
Sí, que me lo dijo.
Toca a la dolceina y es parte de la colla La Caña a la que hemos invitado...
Que hasta me dijo que estaba un poco nervioso por ver qué le íbamos a preguntar.
Pero si somos de la casa.
Ya, bueno, no sé.
Mordemos fuera de micro, pero delante del micro no.
No sé, yo le dije, digo, no temas, luego se corta... Mentí, digo, luego se corta lo que no te guste, pero mentí, porque es lo que... Cuando uno le dices eso, habla
relaja,
más tranquilo.
Se relaja y ya está.
Y luego, bueno, vienen 3 personas de fuera. Yo a una no la conocía, no la había visto nunca. Las otras las conocía, no, no muy cercanas, pero sí sabía quién era. Uh-huh. Uno de ellos fue profesor mío en informática,
qué bonito,
en Murcia.
Qué bonito.
O sea, él se acordó de mí, ¿eh?
Ah, bien, muy bien.
Sí. Y bueno, estuvo muy bien porque... El proyecto de defensa de una plaza en catedrático no es una oposición en sí, uh-huh, en el que te preguntan concepto y tú te los tienes que saber, porque eso ya no tiene
sentido. Se presupone que ya lo sabes, ¿no?
Tú tienes que defender que tienes currículum para optar a eso, es decir, uh-huh, toda tu vida, básicamente, y luego tienes que defender lo que vas a hacer a partir de ahora. Y eso tiene que ser interesante. Es decir, oye, yo voy a investigar en esto, esto y esto, y claro, tiene que parecer que eres el siguiente premio Nobel, o sea... Tiene que ser un muy fantasma. Porque luego, lo hagas o no lo hagas, si las ideas son brillantes,
yeah,
el tribunal valora, decir, oye, joder, todo lo que se haga con este tío. Y claro, yo hice una cosa, normalmente hay una idea, y yo puse tres en la mesa. Uh-huh. Y las desarrollé bastante bien. Eso se me alargó muchísimo la defensa. Tengo que decir que estuvimos casi 5 horas de defensa.
¿Cuál es la duración estándar?
Bueno, a ti te dan máximo 90 minutos de posición.
Pero por lo que sea.
Y bueno, ahí hubo... Sí, nos explayamos todos, ¿eh? Ellos preguntaron muchísimo.
Bueno, pero eso también es importante.
Eso,
o sea,
es interesante, que le gustó, sí, claro, las ideas. Tengo que decir que a las... Bueno, empezamos a las 10 y yo tenía reservado una mesa para comer a las 2 y cuarto. Y a las 2 y 10, que todavía no hemos terminado, terminamos a las 2 y 40, yo les dije, digo, tengo que llamar
al restaurante
para retrasar la mesa, así como metiendo presión.
O sea, ponedme ya la buena nota.
Y claro, que tenemos aquí, y me dijo, no, llama y entra otra vez si hace falta.
¿Y tuviste que hacer eso?
Sí, bueno, más que llamar, puse un WhatsApp a alguien que llamara, ¿no? Queda un poco mejor, pero sí que lo tuve que hacer.
Bueno, pero al final ya has conseguido ese logro, ya no hay más, sí, techo académico.
Académico no hay más techo.
En gestión sí,
y fuera también. Sabéis que yo siempre digo que voy a montar una empresa de inteligencia artificial.
Ah, bueno, sí, eso están muy enfocados.
Porque ahora es el momento. Si ahora quieres que te funcione algún tipo de negocio, es la inteligencia artificial. Uh-huh. Y no lo descarto, ¿eh? En un futuro, no ahora, no toca.
Pero de forma inminente, pero está esa idea ya reincidente en tu cabeza.
Sí.
Bueno, esto está bien que lo hablemos, porque claro, muchas veces el vicerrector de estudiantes y coordinación o el vicerrector de lo que sea, le preguntamos por proyectos institucionales, pero es verdad que la persona sigue siendo profesor, pues quiere seguir promocionando y en tu caso lo has logrado. Pero queremos hablarte ahora en calidad de vicerrector de estudiantes y coordinación, porque hace muy poco, unas semanas, tuvimos en la UMH 500 alumnos preuniversitarios y sus familias en la UMH, en esa jornada de puertas abiertas que sabemos por muchas fuentes, que ha sido todo un éxito. ¿Qué sensaciones, qué feedback te ha llegado a ti? Entiendo que el mismo, pero no sé.
Yo tengo una idea, ¿vale? Desde que entré de director de comunicación el 1 de febrero de 2012.
Esa fecha no se te olvida.
Tengo que decir una cosa, inciso, ahora sigo con ese tema. En mi exposición
lo puse, me lo dijiste.
Y puse las tres fotos. El día que me nombraron director de comunicación, el día que me nombraron en las primeras selecciones vicerrector,
¿sí?
19, y luego el siguiente, 2023. Uh-huh. Y si ves la evolución...
el paso del tiempo.
Si ves la evolución, la primera foto es de...
un chaval.
Sí, a este hombre lo ha suspendido Don Cayetano, ¿no? O sea, no sé cómo deciros. Y una cara de chaval, y luego ya, claro, ya me salieron las canas de los disgustos, ¿no? Como yo digo. Vale, ¿por qué digo esto? Desde que entré de director de comunicación, yo creo en una cosa que es la marca UMH, ¿vale? Uh-huh. La marca UMH en principio, los 4 primeros años en comunicación, yo intentaba medirla mucho, como buen matemático.
Sí, sí.
Y manejamos muchas métricas. Uh-huh. Luego dejamos de usar métricas y pasamos a sensaciones. ¿Y por qué digo todo esto? Me has preguntado por lo del sábado, fue un acto bastante, bastante chulo y en el que vinieron muchísimos institutos, uh-huh, pero ese era el colofón de muchos que hicimos previamente con orientadores, con profesores, con muchas cosas. Uh-huh. Vale, eso está destinado a público objetivo. Y cuando haces un acto en público objetivo, siempre tiene una repercusión directa en público objetivo. Pero es que nosotros estamos... realizando un papel en marca UMH casi invisible, uh-huh, en unas 50 líneas diferentes que todas suman.
Una de ellas es esta.
Y una es esta. Uh-huh. Es decir, que aquí haya una banderola y hay un roller y aquí estén pasando tropecientas mil personas y lo estén viendo, uh-huh, es más X. Claro. Verdad que yo al principio estaba muy obsesionado con medirlo,
yeah,
Y es muy complicado medir las cosas como son. Ojalá tuviera los pesos. Aparte que es dinámico, es decir, lo que hoy puede tener un peso, hace 5 años tenía otro.
Sí.
Y eso es así.
Sí, sí.
Pero es que es verdad.
La publicidad en un diario, en papel, claro, no es lo mismo.
Sí,
claro.
No es lo mismo, exactamente, que es más fácil.
Se ha devaluado. Sí.
Bueno, y yo lo que quiero decir aquí es que sí, ese acto fue importante, pero no es tan importante o no sería tan producente si no existiera un bagaje detrás de estas 50 cosas más que hacemos sin parar.
Sí.
Cuando digo sin parar es a lo largo del año en 1000 eventos y que producen un cambio en la marca UMH que es muy complejo de cambiar, que desde el 2012 hasta ahora ha sido tremendo.
Sí.
Lo que sí que podemos decir es que la marca UMH en el 12 no tiene nada que ver con la marca UMH en el 26.
¿A qué se asocia ahora?
Esto es mi opinión.
Sí,
Tres factores. El primer problema que teníamos en el 12 era universidad privada. Era un problema que ahora ni nos calentamos la cabeza, pero era un problema en el que decías, pues es una universidad privada. ¿Por qué? Porque no tenemos el nombre directamente de una ciudad y tenemos el nombre de un poeta.
Sí.
Aunque pongas después de Elche o pongas lo que te dé la gana, no, eso era un problema. Eso era asociado también a no nos conocían. Segundo problema, no nos conocían. Tercer problema, prestigio.
Yeah.
La palabra prestigio es muy errónea porque la gente asocia prestigio a la solera histórica o a la solera comparativa. Y nosotros ese problema lo teníamos en secundaria con el profesorado. Todo el profesorado de secundaria estudia en otras universidades.
Claro.
Es de literatura, es de lengua,
y
de historia.
La referencia que tienen y a quienes remiten es a otras universidades.
Exacto.
Pero ahora ya hay muchos que se han formado aquí.
Sí, eso no solamente. Claro, porque tú dices, las disciplinas siguen estando allí, no aquí.
Uh-huh.
O sea, nosotros no tenemos historia, ni filología, ni magisterio.
Ni matemáticas.
Ni matemáticas, ni. No sé. Hay muchas cosas que las siguen teniendo ellos, pero nosotros hemos puesto en marcha cosas paralelas, como son máster de profesorado, pero sobre todo actuaciones sobre los institutos. Es decir, vale, tú has estudiado allí, yo eso no lo puedo cambiar y me parece bien que tus universidad o las que sean las quieran mucho, pero ahora yo te voy a demostrar porque soy buena.
Claro.
Y en eso sí que nos ha funcionado bastante bien. Y ya digo, esto es en público objetivo, pero es que eso tiene que ir respaldado. O sea, tú puedes hacer muy buen marketing, pero si tú...
Si la docencia es una castaña, la investigación otra, sí.
Pues en eso sí que es verdad que la universidad ha ido poniendo y poniendo y haciendo y poniendo y haciendo. No entrando en las clases de cada uno, nosotros tenemos que confiar en que los criterios de calidad del profesorado, pues bueno, es muy complejo, pero bueno, digamos que hay que confiar en que eso sigue estando, pero hemos puesto en marcha muchas cosas que han enriquecido la marca. Y la marca, esos tres pilares que te he dicho, se han paliado, nunca voy a decir arreglado, pero paliado mucho. Y ahora nosotros podemos decir, somos una universidad conocida,
sí.
Somos una universidad reconocida, es que podemos tener los matices de diferencia, y somos una universidad bastante respetada. Y bueno, oye, que bien me ha quedado.
No. Pero si tuvieras 18 años, teniendo en cuenta que selectividad está a la vuelta de la esquina, es el 2, el 3 y el 4 de junio, ¿qué estudiarías en la UMH? Ya sabemos que tu formación ha sido...
Bueno, lo tengo clarísimo.
Con 18 años, ¿en qué te matriculas en la UMH?
Sí, sabemos cómo deciden muchas veces los chavales, porque que con esa edad te has que decidir tu vida, pues a veces es un problema.
Bueno, sí.
Pero si yo tuviera que estudiar hoy en día algo, hay dos carreras por excelencia, o tres. Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial es nuestra carrera mismo estrella en trabajo. Y en trabajo no precario, es decir, bien valorado, bien pagado. Después, estadística empresarial e informática. Hoy en día son las tres carreras estrellas que hay, junto con matemáticas, bueno, estadística empresarial está muy cercana, matemáticas y tal, top. Siguiente nivel, bueno, pues hay carreras que no son informáticas, pero podrían estudiarles y pasar a ser informáticos. Los teleco.
Sí.
No hay tantos telecos que trabajen en temas de antenas, de telecomunicaciones. Trabajan la gran mayoría como en telemática o en informática pura. Pues bueno, pues si haces telecomunicación, vas a tener trabajo en algo que está cercano a ti. Los ingenieros electrónicos, los ingenieros eléctricos, todo eso tiene trabajo.
O sea, que si tuvieras 18 años, realmente la UMH cumpliría tus expectativas. O sea, tiene carreras que te gustaría.
El 80% de las carreras de la UMH, voy a subirlo, el 90% de las carreras de la UMH son carreras top a la hora, hoy, 26, porque aquí voy a hacer un matiz. el cambio en el mercado laboral que nos va a generar la IA en el 26, 27, 28 y 29 es tremendo.
Ya.
O sea, es como los LLM en los dos o tres años anteriores, ¿no? El ChatGPT y todo eso. Uh-huh. Eso es así. Entonces, yo me atrevo a decirlo ahora, el 90% de las carreras de la UMH son buenas carreras para encontrar trabajo. Solo pondría un 10% en las que, o 10-15, las que no tienen una buena salida en el mercado laboral.
Ya, que es más difícil.
Que es más difícil, o trabajas en algo que no es exactamente tu disciplina, es muy complementario, o trabajas pero es un trabajo precario, es decir, muy mal pagado, malos horarios, malas horas,
sí,
en fin, eso al final pues es así. Y está relacionado con la ley de la oferta y la demanda, es así.
Claro, no, si nos tenemos que adaptar todos a la IA, porque si no ese tren hay que cogerlo, porque si no te va a pasar por encima.
Sí, sí.
Dicho esto, retos a corto y medio plazo del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación. Entiendo que organizar las PAU, que son ya en junio, pero entiendo que habrá otros más. Porque, ¿qué expectativas de matriculación o prescripción barajas?
Esa, digamos, cuando antes te he dicho lo de la marca, que no teníamos métrica, bueno, sí que hay algunas. Yo me he pasado sensaciones. Una métrica clara es la prescripción, uh-huh, que no la matrícula. Yeah. Porque la matrícula, hay carreras que tienen un límite de...
Sí.
De
un cupo, sí.
Un cupo y ya está. Y te da igual que venga más o venga menos, entran los que entran. Uh-huh. Pero en prescripción, sí. En prescripción, el año pasado fuimos la universidad que más creció de la Comunidad Valenciana, una de las más de España, pero a un disparate. Las demás crecieron un poco, no todas, pero casi todas. 3%, 4%, 5%. Nosotros un 42%. Y las previsiones que tenemos para este año es de un crecimiento, quizá no tanto, pero muy, muy, muy abultado. Es decir, volver a pasarles en un 20%, un 30% y que las demás crezcan un 1%.
Cuando le preguntamos al rector en octubre sobre ese tema, él no supo darnos una respuesta. Me dice, no sé a qué se debe. Es una cosa que estamos estudiando, pero verdaderamente no sé deciros tres razones. ¿Se saben ya qué ha podido pasar? ¿O
vale,
no sé qué éxito
yo,
que lo explica?
De nuevo vuelvo a las sensaciones. Uh-huh. Yo tengo sensaciones. Razones claras en las que yo ya he puesto en la mesa, míralo, no hay. Uh-huh. Eso es bueno, porque si hubiera una razón, oye, no sé, han venido un millón de estudiantes de ucranianos huyendo de la guerra y se nos han matriculado. Pues,
claro.
Oye, pues, ya, pues. Pero que no haya una razón significa que la razón es el barco. Es decir, es una razón estructural,
sí, es
de la
todo,
UMH.
Claro.
Es el todo. Uh-huh. Es el todo, que sí que llevamos muchos años creciendo y un año por lo que sea, pues no es un crecimiento uniforme, sino va escalonado. Las campañas últimas de 2-3 años han ido más enfocadas ya a otro tipo de campaña dentro de los que son los chavales. Hemos hecho algunas más enfocadas también en los módulos, es decir, en la formación profesional, para captar gente que termina ahí. Hemos hecho algunas también para captar gente de edades mayores y hemos incrementado mucho lo que es la presencia en relación social. Eso sí que es verdad que se nota. Por ejemplo, una que ahora os voy a hablar un poco del proyecto a futuro del vicerrectorado, que va en las microcredenciales. O tú montas un lío dentro del tema de la moda, que hemos hecho una apuesta grande por lo de
sí,
la moda.
Por el Instituto de Moda, sí.
Y sale, ha salido en Nacional y en muchos sitios. Eso hace que personas que quieran estudiar otra cosa, les llega esa información y te investigas a otra cosa.
Claro.
Porque dice, oye, aquí
sí, que no contemplaba esa alternativa y de repente le puede interesar.
La contempla. Entonces, claro, por ahí yo creo que lo que explica el crecimiento es estructura, es decir, que las cosas que estamos haciendo se están haciendo bien.
Uh-huh. Pues ya. Entonces es mejor, claro, es mejor así.
Y en arreglo a la otra pregunta, es de las líneas grandes del vicerrectorado. Bueno, tenemos el de todos los años, van viniendo, es decir, cada vez que me siento aquí hablamos de la EBAU, que es un problema. La EBAU actual tiene un problema grande de copia, que ya es la misma que tiene el MIR y que tiene la universidad, los estudios superiores, todo.
¿Cómo? ¿Eso me interesa?
Pues mira, a veces no sé si debo decirlo porque si a alguien no se le ha ocurrido, escuchándome se le va a ocurrir, pero bueno, ya es que queda poca gente que no se le haya ocurrido. Bueno, el tema de la inteligencia artificial no solamente está haciendo que se copien en los trabajos a la hora de entregar, sino en los exámenes. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya alquilan las gafas estas de IA. Unas gafas que haces así con la cabeza, echa foto, haces así, va al ChatGPT o a lo que tengas asociado, y o bien por un pinganillo empieza a dictártelo o bien en la misma gafa, que eso no se ve desde fuera. Claro, copiarse nunca ha sido tan fácil. Las soluciones de exámenes orales se pueden poner en marcha en algunas disciplinas, pero hay otras que no.
Claro.
Pues matemáticas, tú les tienes que dejar 3-4 horas para hacer un examen, pensar y tal, y no puedes tenerlo en la pizarra tú mirando cómo hace el examen. Eso no se puede.
Claro.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el problema de copia es tremendo. Es tremendo en las asignaturas, tremendo en las oposiciones. Uh-huh. Ha habido en el MIR, ha habido casos.
Bueno, ha habido una polémica, pero no está claro. Supuestamente esta chica.
Yo siempre digo lo mismo.
Mi marido, que es médico, dice que eso es imposible. Que ese resultado es imposible.
Que no se lo cree.
Que no se lo cree.
Yo siempre digo lo mismo.
Ni los más cerebritos de sus amigos hubieran sacado esa nota.
Ha saltado una polémica. Eso es que hay 10 que no han pillado. Bueno, 10. 10 no, 100. Pero bueno, y si no, pues al año que viene, que la tecnología todavía será
mejor,
más refinada.
Claro.
Y nosotros tenemos el mismo problema en la UAU. O sea, lo tienes en los problemas grandes, donde el profesor no conoce al estudiantado.
Pero el problema es tal que, por ejemplo, en junio os estáis pensando si algunas materias se van a hacer en oral.
No, porque...
¿Están de forma inminente? No.
No, pero por ejemplo, sí que vamos... La única opción que tenemos... te recuerdo que en su día esto lo hablé con el ministro, Joan Subirat, del anterior, porque nosotros le pedíamos inhibidores de frecuencia, como tiene la policía.
Ha estado la ministra, Diana Morant, haciendo la romería.
Bueno, yo ya me he rendido, sí, me lo han dicho que estaba haciendo la romería.
Si hubieras hecho la romería.
Yo ya me he rendido. Bueno, tuve la oportunidad de comer con el anterior y hablar con el anterior y no me hicieron ni caso. Pues yo ya en ese sentido me he rendido de pedir inhibidores de frecuencia, porque al final... Claro, ¿cómo se cambia un real decreto en el que te permite?
Sí, que esos días de exámenes...
Pero no es una medida populista, es una medida en la que se te van a echar encima otra serie de gente y por lo tanto no lo van a hacer. Uh-huh. Perdón que hable así, pero lo tengo clarísimo. Entonces la única opción que tenemos son detectores, no inhibidores. Es decir, detectores de móvil, de tal, de aparatos, que no funcionan exactamente igual. Nosotros, es decir, un detector, tú lo puedes ir pasando por las mesas, te pita y dice, tú tienes aquí algo. Pero claro, más problemático, no es tan fácil de usarlo.
Sí, ya me imagino.
Pues vamos a comprar algunos y haremos lo que podamos, pero no es un problema resuelto.
Vale. Las EBAU, las microcredenciales, otro
sí,
de los... Otro
es uno de los temas en la que la universidad está haciendo una apuesta grande, microcredenciales. Estudios propios de la universidad y centros formativos relativos a cada uno de los temas. Uh-huh. El de moda es uno,
sí.
Hay más. Y solamente quiero hablaros un poco del de periodismo.
Sí, el Comunia este.
El Comunia, que no es periodismo, ya no voy a usar más esa palabra, periodismo a partir de ahora, a la carrera o a la historia, ya hasta que quiero decir. Es comunicación, uh-huh. Es una palabra que creo que es más global.
Uh-huh.
Es una palabra más global y además es comunicación e IA, profesor comunidad. Vale, ¿qué está ocurriendo en el tema de la gente egresada en periodismo y en los periodistas en general? Pues una de las carreras, no la única y no la que más, pero es una de las carreras en las que la IA le ha hecho pasar más factura. En derecho ha reducido el número de gente para leer normativas, leyes y demás. En bellas artes ha reducido la gente que hace cualquier tipo de expresión digital. Bueno, pues en periodismo pues le ha pasado factura, por lo tanto ha reducido el trabajo, pero ha generado, nos hemos dado cuenta que ha generado una nueva línea de trabajo muy, muy, muy importante, que sí que puede ser la salida natural del comunicador y sí que puede ser un puesto de trabajo muy, muy valorado, que es el GEO. El GEO y la autoridad digital. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué es el GEO? Hasta ahora sabíamos lo que era el SEO. El SEO era posicionamiento en buscadores. Es decir, tú querías hacer alguien que te hiciera un peritaje para cualquier, no sé, tú ponías en Google y el Google te ofrecía una serie de páginas web.
Sí,
donde
te ordenaba.
Te ordenaba de las más prestigiosas al menos según su criterio. Por lo tanto, el SEO era invertir en tu página web para que Google te pusiera de las primeras. Ahora se ha cambiado SEO por GEO, la S pasa a ser una G de generative, relativo a la IA generativa, porque la gente ya no busca en buscadores, busca en la IA.
Yeah.
La gente le pregunta a la IA, oye, tengo que hacer un peritaje, tengo que comprarme esto, ¿dónde voy?
¿Dónde voy? Sí.
Y la IA le recomienda, según tu perfil, según dónde vives, según muchas cosas, qué hacer. Por lo tanto, lo que hay que ser es muy, 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 muy respetado, interesante.
Ser una referencia.
Ser una referencia digital, autoridad digital es como se llama, para la IA.
Vale.
¿Y cómo se consigue eso? Ya no invirtiendo en tu web, no le importa nada, sino invirtiendo en un posicionamiento en plataformas web y cosas e interacción con usuarios de prestigio, que la IA todo lo sabe, es que es muy fuerte, claro, lo sabe todo, porque lo ve todo, y que diga, esta es la leche. Entonces, ¿cómo se consigue eso? A base de generar conocimientos de calidad que metas en ciertos sitios, que otra gente te lo comparta, te lo interese, te lo comente. Entonces, ahora sí hace falta un mare magnum de comunicación, y ahora sí que puede tener mucho sentido el que una persona con dotes, con conocimientos en comunicación general, muy orientados a la comunicación digital, obviamente, posicione como autoridad digital tu empresa. Y si tu empresa es una autoridad digital y te la recomienda todas las IAs, tú ganas dinero. Entonces ahí es donde está enfocado este nuevo centro. Y bueno, son centros que hacemos con formaciones microcredenciales, con empresas. Tenemos un convenio a medias con Microsoft que le parece que va a salir.
Pinta bien, pinta bien.
Y que vamos a certificar con ellos. Y en fin, sí, pinta muy bien.
Y que nos estamos poniendo muy serios. Es verdad que el día de la romería de Santa Faz, la gente le pide a la Santa Faz algo, con independencia de si tiene o no creencias religiosas. ¿Qué le pides tú? ¿Qué le pides tú?
Porque creo que el año pasado le pedí ser catedrático y me lo ha concedido.
Cuidado con lo que pides, ¿no?
Cuidado, sí, cuidado con lo que pides, que se puede cumplir. Muy buena pregunta, no lo había pensado. Tengo que reconocer que no lo había pensado. Yo creo que este año no le voy a pedir en lo laboral, le voy a pedir un poco en lo personal.
Muy bien.
Sí. Y yo creo que es un año que me toca crecer en lo personal. En lo laboral, yo siempre he asociado, como conocéis, mucho lo laboral a lo personal. Es la suerte que tenemos las personas que nos gusta nuestro trabajo. Os recuerdo que el 90% de las personas no les gusta su trabajo, ¿vale? Aprovecha los fines de semana para evadir, no para... Pero las personas que nos gusta nuestro trabajo, pues las relacionamos mucho. Por lo tanto, cuando pides algo, pues puede ser en el trabajo. Pero este año me voy a ir completamente a lo personal y voy a pedir un crecimiento personal en todas las facetas.
Eso suena muy a yoga, que te vas a apuntar a yoga.
Suena a espiritismo, sí. A tai chi.
De repente.
Sí, creo que toca ese momento en el abrir a... Pues por ejemplo, me podría decir, no te entiendo, pues sí, conocer nueva gente, a tener nuevos hobbies, invertir tiempo en otra serie de cosas, nada relacionado con el trabajo, más personal.
Muy bien.
Cambiar de ciudad para vivir.
¿Dónde te vas?
Pues posiblemente venga a Alicante. Estoy buscando un piso en Alicante si alguien...
Entonces ya te toca hacer la romería, sí o sí,
sí.
El año que viene.
Me tocará hacer la romería, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ojalá tengas ese crecimiento personal y sea 2026 y 2027 muy próspero en ese sentido, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Adiós, adiós.
Bienvenidos a Radio UMH.
¿Qué planta se suele llevar atada a la caña cuando haces la romería de la Santa Faz?
Una ramita de romero.
Muy bien. ¿Y cómo se llaman las paradas que hacen los peregrinos a lo largo de todo el recorrido?
Son las estaciones del Vía Crucis de Cristo cuando
¿tiene
va
algún
a la cruz?
Nombre especial?
Las estaciones, no sé si las...
Paraetas, nos han dicho.
Paraetas, sí. Vale. Paraetas con los puestos.
Pues oye, que tengáis buena peregrinación y que acabéis muy bien el día.
Muchas gracias, igualmente.
La radio de la Universidad Miguel Hernández sale a la calle.
¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Alicante, en la avenida de Denia, en un punto de la ruta que siguen los peregrinos que hacen la romería hasta el monasterio de la Santa Faz.
Vive este día festivo con Radio UMH.
Bueno, pues seguimos celebrando este día con los alicantinos, esta romería de Santa Faz, con el rector de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susi.
Un día muy especial, porque has hecho la romería.
¿Completa?
Ha hecho la romería, no te voy a tutear. Ha hecho la romería.
No, como quieras.
No, ha hecho la romería. Pero cuéntenos un poco los entresijos de esa romería, porque generalmente, o sea, nosotros no tenemos acceso a estar o a formar parte de la comitiva, pero usted sí. ¿A pues qué hora hay que estar allí? Hay que madrugar mucho,
hemos,
¿no?
A las 7 estábamos en la concatedral. Nos han dado un poco de desayuno, hemos cogido las cañas... Han bendecido las cañas. Ajá. En la concatedral y hemos salido. Que la
sí, porque le vemos bien ataviado. Blusón negro con escudo de la UMH, el mocaoret. La caña con romero no se la he visto,
la
pero entiendo
caña,
que igual también
sí,
la tiene.
Sí, me la
he
dejado ahí. Además la tengo santificada.
Ah, muy bien, o sea que la mejor caña ya de todas. ¿Y qué se hace en ese momento? ¿Se desayuna? ¿Se departe con las autoridades? ¿Qué se hace?
Pues sí, se está un ratito ahí con el sombrero, con esto.
No lo sé. Bueno. Es porque es verdad que está dando mucho el sol, es verdad que está dando mucho el sol. Estamos en la radio y es verdad que hemos intentado ponerle un gorro al rector, pero claro, es aparatoso con los auriculares.
No, pero es conveniente porque la coronilla por lo menos que esté tapada.
Claro, claro, ya está, tapadísima.
Si no se pone muy roja.
Es que en mi cabeza la comitiva, o sea, ese encuentro es como el palco del Bernabéu. Sí, ahí están, ¿verdad? Todas las autoridades, ahí, hacen acuerdos, se conoce a este, se conoce al otro. No sé si esta mañana ha sido momento de eso.
Correcto, hemos aprovechado para hablar con el conseller de Hacienda, que nos interesa mucho.
Claro, claro.
Con la consejera de Universidades, que también nos interesa. Ha venido el presidente también allí, a la Liga Amarilla, hemos estado hablando un ratito con él. Uh-huh. Y después por el camino también hemos seguido hablando.
Es que son 8 kilómetros, o sea, no es coincidir solo en un punto, es coincidir 8 kilómetros.
Y a buen ritmo, ha sido a buen ritmo.
Pero usted está en forma.
Bueno,
esos 8 kilómetros no han sido nada exigentes.
Nada, podría incluso hacer la vuelta y todo. ¿Eh?
Pero es verdad que no puede hacerlo porque se tiene que marchar a Orihuela.
Sí.
¿Qué pasa en Orihuela hoy?
Pues que tenemos que, a principio inaugurar, pero va a ser clausurar unas jornadas técnicas de agricultura que tenemos allí.
Pues nada, vamos a ser rápidos y sin dolor.
Por el camino también nos ha hablado, perdón, con la ministra, que le he dicho, oye, luego si puedes te pasas por aquí. Y me ha dicho, sí, yo me paso.
Hemos intentado interceptarla con todas nuestras fuerzas. No. No la hemos visto. Pero lo que hemos hablado es para que el año que viene lo vamos como a atar todo.
Ajá.
Para que podamos entrevistar a todo el mundo y hacer,
perfecto,
hacer la peregrinación con todos.
Ya que nos podéis meter allí dentro de la concatedral,
claro,
pues por lo menos.
Vamos a aprovechar nuestra condición de periodistas y de si se llevan bien con usted, que seguro que sí, institucionalmente, para que podamos hacerlo. ¿En ese desayuno ha probado ya los rollitos de anís?
Todavía no. Allí no había rollitos, no. Era un poco pronto. Para bueno. Y la mistela también tampoco estaba. Así que...
¿Ha coincidido, además de con esas autoridades, con miembros de la comunidad universitaria? Porque hoy es festivo en San Juan de Alacant.
Sí, también había gente. También.
¿Qué le han dicho?
Nada.
Un saludo, ¿no? Por lo menos.
Sí, un saludo, y luego todos estaban interesados por ver qué le pedía la Santa Faz.
Es que nosotros queremos preguntarle eso. Le acabamos de preguntar al vicerrector de Estudiantes y Coordinación, oye, ¿qué le pedía? Y nos ha dicho, como acabo de ser catedrático, en lo profesional ya no puedo pedir mucho,
o sea,
más, pero...
Él no ha podido perder la ocasión de decir que era catedrático.
No, porque yo creo que uno cuando es catedrático tiene que decirlo...
Sí. Pero es que está equivocado.
¿Sí?
No es catedrático todavía. Hasta que el rector no tome posesión con el rector, bueno, nadie es catedrático.
Verdaderamente tiene razón, verdaderamente tiene razón.
Y eso se puede demorar.
Bueno, él lo que nos decía es que ha pedido un crecimiento personal.
Correcto, evidentemente.
Que dice que este año va a pensar en sí mismo, en tener nuevos hobbies, en conocer a gente.
Hablando en serio, dentro de la carrera universitaria, cuando llegas a catedrático es un antes y un después, lógicamente.
Sí, bueno, pero usted es catedrático y es rector. Quiero decir que el techo académico sí que ya no hay más, pero en el de gestión.
Sí, gestión todavía recorrido.
No se ande por las ramas. ¿Qué le ha pedido?
Pues
¿qué
me han preguntado varias y he dicho siempre lo mismo. Que no quiero nada especial, sino una multitud de cosas que vayan funcionando bien. Es decir, un deseo muy transversal. No un deseo puntual, sino que todas las cositas que estamos haciendo que vayan funcionando bien, y con eso me daría por satisfecho. No quiero un hito así fundamental a destacar.
¿Y en lo personal?
En lo personal estamos a mitad de legislatura y nada, tener fuerza para acabar bien la legislatura.
¿Pues las tiene?
Sí, de momento sí.
¿Está ahí decayendo un poco la fuerza o no?
No, de momento sí.
Ah, bien.
Nos quedan todavía 2 añitos y bien.
Aguantamos el tirón. Uh-huh. ¿Qué asuntos tenía pendientes o qué le hubiera gustado hablar con más detalle, por ejemplo, con la ministra, con Diana Morán?
Bueno, no, con la ministra hemos hablado bastantes cosas de universidades.
¿Es receptiva ella?
Sí. De hecho, hay una reunión convocada la semana que viene en Madrid, a la que vamos a ir también, donde va a exponer un poco los proyectos y eso. Y, en definitiva, hace poco tuvimos una asamblea de la conferencia de rectores en que se expusieron muchos temas y he comentado alguno con ella por el camino, de pasada, porque tampoco es cuestión de...
Sí, yo creo que este día tampoco es para, ¿no? Entiendo, para estar en el detalle de los asuntos. Simplemente, oye, pues me preocupa esto, ¿qué tal si te llamo un día y hablamos de aquello otro?
Correcto.
Bueno, bien. Pero claro... también a la inversa. Entiendo que mucha gente se habrá acercado a usted para pedirle...
Sí, en concreto una directora general de cooperación me ha dicho, oye, que tenemos un proyecto, queremos la firma de los 5 rectores, que perfecto.
Ah, bien, que usted también está receptivo y con mano tendida.
Sí,
vale,
sí.
Digo, es que a veces piden cosas que no se pueden dar o no apetece o...
No, peticiones así...
¿Raras? Por lo pronto no.
No ha habido ninguna.
Pues este año es singular, no solo porque usted ha hecho la romería, sino porque este año cumplimos una década aquí. En la avenida de Denia. Sí, vaya. Se lo he tenido yo que recordar al vicerrector de estudiantes y coordinación. Me dice, yo sabía que llevábamos tiempo, pero no sabía que eran 10 años. Pues sí, la primera vez que hicimos radio desde aquí fue en 2016.
Pues yo estaría aquí de vicerrector de infraestructuras en 2016. Porque estoy casi
yo recuerdo
seguro...
haberle visto alguna vez.
Sí, aquí está también de vicerrector.
Yo recuerdo haberle visto alguna vez, pero no sé si en este momento le entrevistamos. Probablemente sí.
Yo creo que sí.
Yo creo
que
sí, probablemente, porque aquí no desaprovechamos nada en la radio. O sea que nada. Pero bueno, es verdad que es un buen escaparate, es un magnífico escaparate de la universidad.
Ve, cuando hemos pasado con la comitiva, a todo el mundo, hasta la ministra, le he dicho, mira esas banderas, ahí tenemos la Radio Meche. Estaba también andando con el presidente de Apunt, y te le he dicho, mira, porque él es un hombre de radio también,
¿sí?
Vicente Ordaz, y le he dicho, mira, ¿sí? ahí tenemos la radio, cuando quieras te hacemos una entrevista.
Es que parece que no, pues gracias por hacernos esa gestión, porque nosotros estamos encantados con tener esas entrevistas. O sea, que si nos puede hacer gestiones, nosotros súper encantados. Pero además este magnífico escaparate para toda la ciudadanía, es que es verdad que es que las PAU están a la vuelta de la esquina. Con lo cual, la gente, hombre, no creo que por estar este stand aquí la gente se vaya a matricular necesariamente en la UMH, pero aquí estamos.
Bueno, es un punto de reconocimiento, por supuesto.
De hecho, muchos peregrinos han pasado y me han dicho, otro año aquí, otro año aquí, los de Elche. Bueno, somos de Elche, pero que Orihuela, Altea, San Juan de Alacant, somos de la provincia
San Juan,
de Alicante.
Exactamente.
Somos de la provincia de Alicante, o sea, que nadie se nos enfade, o sea, que la gente ya nos va teniendo cierto cariño. ¿Qué estudiaría usted si tuviera 18 años en la UMH? No me diga agrónomo.
¿Qué estudiaría?
Sí.
Uf.
Si no fue, bueno, igual sí, igual volvería a estudiar lo mismo. Pero con toda la oferta que hay ahora, ¿qué cosita le haría a Tilín? Si mira esto.
Pues igual haría el doble grado, de agrónomos, tecnología de alimentos.
Bueno, es verdad, es que es muy llamativa. Sí.
Sí.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Muy posible que hiciera ese. Ese o ya me pasaría directamente a otro sector que es más el de ciencia de datos e inteligencia artificial. Que también siempre me ha gustado mucho.
Esa es la que ha dicho José Juan, el vicerrector de estudiantes y coordinación.
Bueno.
Ha dicho que si tuviera 18, haría esa.
Ajá.
Oye, mira, que al final han coincidido. Vale, y entonces, ¿cuáles son las singularidades de ese doble grado de Orihuela?
Ah, pues que tienes también todas las características de agrónomos, con mucha física, matemáticas, biología y agronomía, pero también tienes el sector, potencias mucho el sector de tecnología de alimentos, que es importantísimo también.
Oye, que es un filón.
Que hoy en día es fundamental.
Es un filón. Orihuela, yo sé que lo tiene usted en el corazón por razones obvias, pero claro, es que estamos muy cerquita del campus de San Juan de Alacant, entonces tenemos que dar un poco de cariño y que me cuente usted, yo que sé, las principales atractivos, singularidades de ese campus que tenemos aquí.
Bueno, el campus está que se sale.
Es una preciosidad.
Hemos hecho un edificio precioso nuevo, el Concilio de Alexander, que ya se está utilizando, que ya están ahí grupos de titulaciones, de fisioterapia, de terapia ocupacional y también de enfermería, que tenemos nuevo este año.
Sí, hoy vamos a hablar con la vicedecana del grado de enfermería, con Concha Carratalá.
Efectivamente, con lo cual el campus está...
Está que se sale.
Tenemos proyectados nuevos edificios también ahí para hacer una nave de la salud ahí, a continuación del Concilio de Alexander, que también están en presupuestos.
Sí.
Y ya veremos si alguna titulación más que todavía completaría un poco la panorámica.
¿Se puede
decir? Sí, se puede decir, porque en realidad la tenemos preautorizada en el presidente anterior de odontología.
Ah, bueno, fenomenal.
Pero eso hay que ver todavía cómo estamos a nivel de presupuesto, es una carrera cara también.
¿Sí?
Y como siempre he dicho, estamos trabajando con fondos públicos y hay que ser muy responsables.
Totalmente. Pero siendo optimista, ¿cuándo cree que se podría implementar esa novedad de la oferta académica?
Están todavía en plan de estudios, en la elaboración del comité, luego mínimo un año y medio, 2 años,
Vale, sí, aún queda un tiempín. Por eso le preguntaba por retos a corto y medio
plazo. Pero eso completaría el campus, un campus potentísimo de ciencia de salud, con prácticamente todas las titulaciones relacionadas con la salud.
La verdad que sí. Y lo último, mañana, como cuando empiece su día, su jornada laboral, ¿qué retos más inminentes tienen encima de la mesa de me tengo que poner con esto porque esto es urgente y porque tenemos que dar una respuesta o porque tenemos que, no sé, ¿qué temas está manejando en estos días?
Mañana va a ser un día un poco tranquilo.
Bueno, cada vez que se dice eso,
sí, luego
al
se
final
complica.
Es un caos. O sea, no sé. Mire por ahí. El jefe de servicio de calidad. Con su mujer. Sí. Bueno, es que la comunidad universitaria está aquí disfrutando de Alicante de este día.
Exdelegada de general.
Es verdad. Sí. No falta nadie.
Estamos todos.
En ese día tranquilo.
Proyectos ahora estamos reflexionando mucho, como te he dicho antes, sobre el tema de la financiación y de la optimización de los recursos, porque hay que verlas venir con tiempo y hay que planificar de forma muy adecuada. Tenemos en crecimiento 4 o 5 grados, que están en segundo, claro, Hasta segundo, tercero, cuarto, eso es una multiplicación de profesorado, de aulas, y entonces tenemos que reflexionar con las nuevas titulaciones cómo encajamos el presupuesto. Básicamente es la mayor preocupación ahora.
¿Y el conseller qué le ha dicho hoy? ¿Le ha dicho algo sobre esto?
¿El conseller de Hacienda o la consejera de universidades?
Ah, no, o sea, ha estado con la ministra.
Es que el conseller de universidades ahora era antes el conseller.
Ah, vale, es verdad.
El conseller de Hacienda, Rovira, era antes el conseller de universidades, con lo cual es perfecto.
No, claro, en ese sentido le viene fenomenal. ¿Pero han tenido ocasión de hablar algo sobre esto?
Sí, llevaba una marca en la nariz de un accidente y me ha dicho, no te voy a decir quién me ha pegado.
Por lo menos tiene sentido de lo cual.
Debía ser para que no le pidiera dinero y cosas de esas.
Estoy diciendo, a ver, apiédate un poquito de mí, ¿no? Apiédate un poquito de mí, porque hoy no es el día de hacer ninguna
solicitud. Igual se lo ha puesto para dar un poco de pena, sí. No,
sí, bueno, sí. No lo sé. Si no pasa nada, nos vemos en Hoguera. Antes también. Antes también le veremos. Por el campus, por la universidad, porque usted no está dentro de un despacho todo el día.
No, también sale. De vez en cuando me dejan salir.
Sí. Pero es mal. Oye, gracias por acercarse a este stand de la radio universitaria. Iba a decir que le dejamos disfrutar del día, pues se tiene que marchar ya Orihuela, pero que también es una forma de disfrutar del día.
Con algún rollito y un poquito de mistela, ¿no?
Pues no sé si este año,
Estamos de recortes.
Vamos a preguntarle a los que mandan pues aquí que igual.
Pues igual me tengo que pasar por algún puesto de la competencia, así que.
No. Al momento de siempre voy bien. Rector, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias.
Un abrazo.
Entre clases, laboratorios y energía solar, la UMH cultiva su propio huerto ecológico en el campus de Elche. Sostenible, verde y con mucho orgullo universitario. La UMH crece con el planeta.
Pues estamos haciendo la romería con la alcaldesa de Albatera, vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantada, un año más. No podía faltar a esta cita, que es inexcusable.
¿Cómo está viviendo el día? Porque a pesar de que efectivamente no es su primera vez aquí, siempre hay algo distinto, algo diferente, singular. ¿Cuál ha sido lo de hoy?
Es un momento muy bonito, yo creo que es un momento de recogimiento, ¿no? De que todos los alicantinos y alicantinas de toda la provincia pues se reúnen aquí para acompañar a la Santa Faz y rendir pues esa fe, manifestar esa fe que tenemos desde hace muchísimos años a la imagen de la Santa Faz.
Oye, Semana Santa bonita también, la de Albatera, que conozco muy bien ese municipio porque tengo familia por allí, o sea que, de evento bonito a evento bonito.
Sí, la Semana Santa de Albatera, desde hace unos años aquí ya tiene cierta identidad, ya es una Semana Santa relevante a nivel provincial, y yo siempre invito a todo el mundo a que participe, o sea, el próximo año, que vengáis y que disfrutéis y que veáis la riqueza en imágenes y la riqueza en fe que hay en el municipio de Albatera por todos y cada una de las cofradías que forman la Semana Santa de Albatera.
Entiendo que le gustará más el plato ligero, pero ¿ha probado ya los rollitos de anís o no?
Sí, ya llevo algún tiempo aquí en Alicante, ya los he probado.
Pero hoy, no, ¿has desayunado
hoy no.
Rollitos?
Hoy todavía no, pero por supuesto yo siempre plato ligero forever, siempre.
Y con independencia de sus creencias religiosas, más allá de que las tengo o no, a la Virgen, hoy es la voz, se le pide. ¿Qué le pide usted?
Pues yo le pido sobre todo que haya paz, ya no a nivel mundial, que evidentemente la situación es muy complicada y hay que pedirla, pero paz en general, entre todos, que seamos capaces de convivir, que seamos capaces de entendernos y que seamos capaces de llegar a acuerdos y entendimientos solo por el bien de todos los alicantinos y alicantinas, que para eso nos han puesto aquí. Y por supuesto salud, mucha salud, eso siempre.
La última pregunta ya de trabajo, los retos a corto y medio plazo de la Diputación de Alicante, ¿cuáles son?
Bueno, pues ahora acabamos de aprobar el más cerca, que dada la situación, pues la cuantía no es como en otras ocasiones, porque no podemos utilizar el remanente de tesorería. Pero bueno, ahora, como te decía, acabamos de aprobar el más cerca y a seguir con todas las convocatorias ordinarias que tanto y tanto ayudan a todos los municipios de la provincia de Alicante. De no ser por esas convocatorias, muchos municipios no podrían hacer según qué tipo de actuaciones.
Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, le dejamos ya disfrutar de la romería, Ana Serna, y gracias por atender a los micros de la radio universitaria. Un placer.
Igualmente, gracias a vosotros.
Saludos.
Radio UMH, tu radio.
Seguimos en la romería de Santa Faz. ¿Cómo se llama?
José.
José, ¿qué planta se suele llevar atada a la caña del peregrino?
¿Qué planta? El romero.
El romero, muy bien. ¿Desde qué iglesia comienza oficialmente la romería?
San Nicolás.
Muy bien. ¿Hasta qué lugar llegan los peregrinos al final del recorrido?
Santa Faz.
Muy bien. ¿Cómo se llaman las paradetas que hacen los peregrinos para descansar, beber mistela o comer algo?
Beber mistela.
Comer, no comemos cuando llegamos allí. Por el camino no puedes comer, si no, luego no llega. Es la nisterica y los rollitos de anís que se llaman.
Eso es, correcto. Vale, pues muy bien.
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
¿Qué planta se suele llevar atada a la caña del peregrino?
El romero.
Muy bien. ¿Cómo se llaman las paradas que hacen los peregrinos para descansar, beber mistela, comer algo?
Sí. Son las paradas, ahora mismo no me salen, pero las conocemos. Lo que pasa es que yo, como soy ya mayor, no me meto en esos follones y me traigo yo la mistela y los rollos.
¿Qué bebida dulce típica se toma durante la romería junto con rollitos de anís?
Pues la mistela.
La mistela mítica. ¿Y cuántos kilómetros aproximadamente caminan los peregrinos desde Alicante hasta el monasterio?
Unos 6.
Para acabar, ¿desde qué iglesia comienza oficialmente la romería?
De la concatedral.
Muy bien, perfecto.
Perfecto.
Genial.
Pues acaban de escuchar a la colla La Caña, la colla de La Caña, que son de Alicante. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días.
Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos aquí a dos personas súper, súper importantes en esta colla. Por un lado tenemos al presidente, a José Arques. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado.
Gracias, gracias por venir. Y luego tenemos también a un alumno aventajado de la escuela tradicional, pero que también es uno de los nuestros, profesor de la UMH, catedrático, subdirector del CIO, Xavi Barber. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Gracias por venir.
Por supuesto.
Esto no lo sabíamos de ti, ¿eh?
¿No?
No, yo por lo menos no.
Bueno, bueno.
Ahora, sabiendo que tocas la dulcena, en más de una ocasión te lo vamos a pedir, ¿eh?
Ah, ya estáis tardando.
Ah, fenomenal, fenomenal, maravilloso. Pero vamos a poner un poquito en contexto a los oyentes, ¿no? Porque esto de la colla a la caña, ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Entonces, por situar. Se creó en diciembre del 93. Actualmente es verdad que sois como cerca de 20 miembros, ¿no? Y que estáis inscritos en la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters y en la Federación de Folclore de Alacant.
Efectivamente.
Todo correcto. Sí. Y desde hace un par de años tenéis una escuela propia, que es donde está aquí nuestro Xavi Barber, nuestro alumno avezado en todos los ámbitos. Es verdad eso que dicen, que cuando uno es listo en muchos ámbitos.
Sí, sí, bueno.
¿Este chaval?
Sí, bueno, que es verdad.
No solo con los libros, también ahí con la dulzaina. Entonces, antes de nada, coñas aparte, millones de gracias por hacernos este huequito. ¿Cómo está yendo la romería de hoy? Contadnos.
Bueno, yo para mí es la primera vez con la colla.
Sí.
Y pasar por los túneles tocando la manta al coy, girarnos, decir guapa, 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 y que toda la gente levante los brazos, sí, espectacular.
Qué guay, qué momento.
O sea, es un momento increíble, que la gente te pida canciones, la toca, cantan contigo. Es súper, súper
bonito, ¿no?
Muy bonito.
Sí, sí. Porque esto que acabáis de tocar, dándonos las singularidades de esta pieza, cómo se llama, un poco lo más singular. José, ¿qué nos puedes decir de esto que acabáis de tocar?
Esta de Beuna,
¿sí?,
que hemos tocado.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues sí, hay un grupo de canciones,
¿sí?,
que las solemos tocar todas las collas, porque es música tradicional. Y entonces, bueno, nosotros lo que queremos de alguna manera es que la romería suene sí, y sí. Que haya música, que la gente sea feliz, ¿no? Y de alguna manera pues tocamos todo este tipo de canciones que la gente conoce.
Es que, ¿no?, nosotros los valencianos no hay fiesta que no vivamos sin música.
Sí,
el
verdad,
tejido
es
musical está como muy dentro de nosotros y la gente os ve, os ha visto y es como, generáis impresión, que quieren estar con vosotros. O sea, que supongo que recorrer esta romería con la gente ha debido de ser, o está siendo, porque todavía no habéis acabado, muy bonito, muy significativo, ¿no?
Ajá.
José, tú como eres ahí el presidente de esta colla, cuéntanos cositas sobre la escuela, porque claro, esta es una radio universitaria y yo quiero que la gente sepa pues lo fácil y lo divertido que es aprender a tocar, por ejemplo, la dulzaina.
Bueno, fácil, muy fácil no es.
Fácil,
¿eh?
No es.
Fácil,
ya lo sé, ¿no? Porque
tocarla sí.
Sí, exactamente.
Que suene bien,
Eso es otro, eso es otro tema.
Son muchos años. Y luego lo fundamental, pienso, que es... de alguna manera aprenderte las canciones de memoria, porque así disfrutas más, porque estás más pendiente de lo que te rodea, de la gente. De la otra manera estás más pendiente de las partituras y entonces eso te quita parte de las vivencias y de lo que...
¿Pero por qué animarías tú, por ejemplo, a alguien a formar parte de la escuela? Porque claro, es que es aprender esa cultura valenciana desde un punto de vista chulísimo.
Sí, sí.
Y luego, fíjate, puedes salir a la calle y tocar.
Es que...